Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Televisión Martí. Queremos saludar a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero, en especial a todos aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que nos siguen en este noticiero a través de Radio Martí.
Gracias, Grisel, por supuesto. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Cuba está negando la ayuda a mi hija.
Protesta pública de familia en Cuba causa intervención del gobernante Díaz-Canel.
Asesinato de cubano alemán provoca manifestaciones ultraderechistas en Alemania.
Nominan al líder opositora cubana para importante premio del Parlamento Europeo.
Los tratos brutales de la dictadura de Venezuela.
Nuevo presidente colombiano cumple promesa de campaña y anuncia retiro de UNASUR.
Y en los deportes, el pelotero cubano Kendrick Morales falla en 3 turnos y deja su racha en 7 juegos consecutivos bateando jonrón.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Después de protestar frente al Ministerio de Salud, los padres de una bebé de 8 meses diagnosticada con atrofia muscular espinal y con pocas probabilidades de sobrevivir recibieron la visita de un grupo de médicos enviados, según explicaron por Miguel Díaz-Canel. A pesar de la visita, la conclusión fue la misma: no hay acceso al medicamento que necesitan y que podría salvar la vida de la niña.
¡Cuba está negando la ayuda a mi hija!
Después de protestar frente al Ministerio de Salud, estos padres, Jimmy Favelo y Giselle Ledesma, en una carrera contra el reloj por salvarle la vida a su hija de 8 meses de nacida, recibieron la visita de un grupo de médicos enviados, según explican, por el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Un médico nos dijeron que Díaz-Canel se había enterado de la protesta que habíamos hecho nosotros pidiendo por la vida de la niña y que había mandado a resolver este problema, es decir, con el ministro y el ministro con el viceministro, que era el doctor este.
Tener las manos de tu hija en la mano y no poder agarrarla.
La pequeña fue diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 1 a los 5 meses de nacida, una enfermedad que la condena a una muerte prematura, según los médicos que la atendieron. Existe un medicamento que le brinda la posibilidad de una cura, pero Cuba dice que no se la puede proveer porque les costaría $16 millones para aplicársela a los 49 pacientes en la isla con la misma enfermedad. El viceministro de Salud Pública, el doctor Roberto Álvarez Fumero, estuvo en la visita.
Bueno, te explico ahora. Para Cuba, ese medicamento no está reconocido porque no aparece en ninguna revista científica prestigiosa que el país la reconozca. Y entonces dice, nosotros no sabemos qué puede causar este medicamento, si puede dar leucemia o cualquier otro tipo de enfermedad después.
En diciembre 23 de 2016, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprobó el medicamento Spinraza Nusinersen, el primero aprobado para tratar a niños y a adultos con atrofia muscular espinal, una enfermedad genética rara y a menudo fatal que afecta la fuerza muscular y el movimiento. Spinraza es una inyección administrada en el fluido que rodea la médula espinal. En el actual año, España e Italia también anunciaron que comenzarían la aplicación de este medicamento. En el caso de España, sería financiado por el gobierno. Los padres de Maya Favelo Ledesma reconocieron la voluntad de los médicos que los visitaron en intentar darle la mejor atención posible a su hija, según explican, pero nada en concreto para salvarle la vida.
Después hicimos lo que hicimos, los médicos sí empezaron a venir más, pero ya está ahí. Entonces, tratar de darnos, como dicen ellos, la mejor atención posible, tratar de ayudarnos, pero no nada con respecto a la solución. Contra esta enfermedad, lo que nosotros estamos exigiendo.
La comunidad médica que ha atendido a la bebé siempre pone excusas cuando se les cuestiona de por qué no se le aplica el medicamento. El caso de Maya lo dio a conocer Cubanet el 6 de junio de este año. Los padres reclamaban ayuda en la desesperación.
Acá en Cuba no nos dan esperanza ninguna de vida para mi bebé. Nos dicen que no existe. Que no busquemos nada en internet, que no lo vamos a encontrar, que el desespero de nosotros no puede llegar más allá de esperar a que mi hija le pase lo más malo que dice la enfermedad. Mi niña todavía ríe, mi niña todavía babucea, mi niña todavía policía es criminal.
Y en efecto, hay 49 casos en Cuba con ese mismo diagnóstico. Y en la visita, los médicos les dijeron que si conseguían el medicamento, se lo podían aplicar en Cuba, pero que solo se lo informarían a 4 familias con el mismo diagnóstico. Es decir, que los otros 40 afectados quedarían fuera.
Y una madre cubana que, según afirma, padece de epilepsia y fue sacada de la casa por su marido, está reclamando la ayuda del régimen castrista para su niña de pocos meses, que está anémica y tiene un soplo en el corazón.
Me he dirigido desde la presidenta del CDR hasta el delegado de la comunidad, hasta el partido, el gobierno, salud pública. Ya en este momento no sé ¿para qué parte del país debo ir? La respuesta, yo la estoy esperando, pero que a la casa no ha venido a visitarme nadie. Tengo unas mellizas que tienen 10 años, que están viviendo en este momento con mi mamá en Moa, porque yo no tengo dónde tenerlas.
El disidente cubano Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, cumplió este lunes 14 días en huelga de hambre en la prisión de instrucción penal ubicada en el reparto Versalles, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. En una entrevista con Radio Martí, el opositor Carlos Amel Oliva, líder del Frente Juvenil de la UMPACU, dijo que la sobrina visitó a Magdariaga, de 66 años, el pasado jueves en la unidad de Versalles y allí pudo confirmar que se encuentra en estado de inanición y muy deteriorado. Madariaga le dijo a su sobrina que se iba a mantener en huelga en protesta contra el régimen castrista. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos alabó este lunes la estabilidad reinante en el continente americano, salvo algunas excepciones como el caso de Cuba. Existen excepciones y lo sabemos, Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero hasta Castro sabe ahora que el modelo de Cuba ya no funciona para la isla ni para nadie más, sostuvo el titular de la cartera de Defensa durante una comparecencia ante los medios en el Pentágono. Asimismo, Mattis afirmó que la situación en Venezuela es de tal gravedad que Nicolás Maduro también está descubriendo que el modelo cubano no tiene futuro en la región. El secretario de Defensa recalcó la importancia de su reciente viaje a Latinoamérica, donde visitó Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y que tuvo como principal objetivo reforzar sus alianzas en la región.
Y el asesinato de un cubano nacionalizado alemán provocó que miles de ultraderechistas salieran a las calles para protestar contra los inmigrantes. El hecho forzó a la canciller de Alemania, Angela Merkel, a condenar el acoso xenófobo en el país.
La manifestación de ultraderecha fue consecuencia de la noticia. En la madrugada del domingo se informó sobre la muerte de un ciudadano cubano nacionalizado alemán de 35 años en una pelea entre personas de diversas procedencias tras una fiesta popular. Ya el lunes la policía identificó y detuvo a un sirio y a un iraquí como presuntos autores materiales del homicidio a cuchilladas. El crimen desató manifestaciones por la noche en el centro de la ciudad de Chemnitz, ubicada al este del país. La canciller de Alemania, Angela Merkel, criticó este martes el acoso xenófobo.
Tenemos grabaciones en video de casas colectivas, de odio en las calles, y eso no tiene nada que ver con nuestro Estado de Derecho.
La jefa del gobierno alemán agregó que los pensamientos de todos están con los familiares de la víctima. Las autoridades alemanas han advertido que el Estado sigue teniendo el monopolio del uso de la fuerza y que semejantes ejemplos de tomarse la justicia por su mano, como los vistos en la ciudad de Chemnitz, no son tolerables en una sociedad y en un Estado de Derecho. Pero algo que preocupa a las autoridades es la exhibición del saludo hitleriano y otros símbolos nazis en la manifestación ultraderechista, manifestación que por demás acabó con 9 heridos entre neonazis y sus contramanifestantes. La concentración neonazi congregó a 6.000 personas, mientras que la de sus contrarios a unos 1.000. Ya el domingo en la tarde, día de la tragedia, se había realizado una marcha de alrededor de 800 personas organizada por ultraderechistas de la región, llamando a limpiar la ciudad de extranjeros.
La opositora cubana Rosa María Payá fue nominada hoy para el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa por su trabajo a favor de la transición democrática en Cuba. Payá, hija del fallecido líder disidente cubano Oswaldo Payá, es la presidenta de la red latinoamericana Jóvenes por la Democracia y creadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. El ganador se conocerá el 8 de octubre en Estrasburgo, donde se hará entrega del premio concedido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Biblioteca Václav Havel y la Fundación Carta 77. El galardón recompensa desde 2013 las acciones excepcionales de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Europa.
Y la fanaticada del fútbol en Cuba sigue creciendo y ha ido desplazando al béisbol, pero mantenerse informados tanto de uno como del otro deporte es prácticamente imposible en la isla. Esto debido a la censura del régimen castrista sobre la información relativa a deportistas cubanos que jueguen en el exterior y también por la baja tasa de conectividad.
Y por estas limitaciones, para muchos, la única alternativa son las aplicaciones móviles para Android. Entre ellas, Liga Fantasy y Cuba permite el acceso a estadísticas en tiempo real sin la necesidad de conectarse a Internet. Joandy Castañeda informa.
La juventud mayormente lo que se ve es fútbol, realmente, pero yo en lo personal tengo más sentido por la pelota.
La pelota ahora mismo es fútbol.
Por arriba la pelota.
Industriales hasta la muerte, pero la pelota ahora mismo es fútbol.
El fútbol es la pasión ahora.
Tú pones industriales aquí y pones a Real Madrid aquí y el industrial se acaba.
La aplicación Liga Fantasy Cuba está diseñada para que los amantes del fútbol puedan conocer los resultados de los partidos en tiempo real, datos históricos y noticias. Y lo mejor es que puedan hacerlo offline, pues esta plataforma utiliza el correo electrónico Nauta. Esto lo agradecen muchos cubanos que se han convertido en verdaderos fanáticos de este deporte.
Aquí hay un furor, un fervor futbolístico que en mi opinión no tiene nada que desmerecer al de España. Aquí hay una pasión absoluta. El cubano se sabe en general que es más apasionado que el europeo. Yo he visto aquí tatuajes del escudo del Real Madrid, de la cara de Cristiano Ronaldo, en pechos, en pantorrillas, más en España, creo yo.
Pues sonará mentira, ¿no? Quien lo oye, pero dejar de ir a una excursión como una playa, como Varadero, por ver un partido de ellos. Nunca se me va a olvidar por pagar todo el dinero que tenía por ver la final de la Champions.
Para poder emplear esta aplicación, el consumidor deberá pagar a través de una transferencia de saldo, o sea, del llamado Etexo. 4 jornadas cuestan un CUC más los gastos de descarga. Y a pesar del precio, la aceptación de la propuesta hizo que sus creadores, 5 jóvenes ingenieros de Ciego de Ávila, decidieran expandir sus servicios a otros deportes como el béisbol, el fútbol americano o NFL y el baloncesto de la NBA y Europa. Sumándolos todos, rebasan las 5.000 suscripciones, lo cual representa también una lucrativa fuente de ingresos, más cuando la televisión oficialista cubana y otros medios de prensa mantienen una cobertura vaga de las principales competiciones y el silencio a la hora de resaltar las grandes ligas, donde juegan muchos de los ídolos de los jóvenes en la isla, aun cuando han transmitido de manera diferida algún que otro partido de la pasada Serie Mundial, claro, sin la autorización de la MLB.
Hay quien dice que es un loro, yo no lo veo como loro. Loro es que lo pongan diario.
No, lo vi aquí pagando refresco en un hotel un poquito más caro, sentado en el lobby. Si te gusta una cosa, tienes que tratar de sacrificarte para pagarla. Estoy viniendo a los lugares donde los ponen en vivo y me siento y trato de verlo.
Si lo pusieran, sería maravilloso para que la gente vea el béisbol de verdad que se juega afuera. Pero si no lo ponen, que lo pongan retransmitido.
Ahora, como todos los emprendedores y trabajadores por cuenta propia, hay que ver hasta cuándo y dónde la dictadura cubana permite este tipo de iniciativas que les roba el protagonismo a su arcaico modelo de programación televisiva y a su maltrecha infraestructura para acceder a la Internet. Por lo pronto, al romper el telón de la censura castrista, Liga Fantasy Cuba y otras aplicaciones mantienen a los jóvenes conectados sin conectarse a sus deportes favoritos. Joandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero queremos enviarles un muy afectuoso saludo a ustedes, a nuestros compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero de Televisión Martí y también en el Cañonazo de las 9, que se ha vuelto todo un éxito.
Como suena ese cañonazo. Y vamos a saludar especialmente a los que residen en Santi Espíritus y Santa Clara, que de ahí hemos recibido comunicación. Pero a todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así es, y quédese ahí porque cuando regresemos, Colombia anuncia el retiro de Organización Latinoamericana.
Y las autoridades colombianas también descubren red de narcotraficantes que utiliza emigrantes venezolanos. Esto y más aquí al volver en este noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Colombia notificó a la Unión de Naciones del Sur, conocida como UNASUR, que se retira del bloque al considerarlo el más grande cómplice de la dictadura de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En 6 meses se hará efectivo el retiro de Colombia de la UNASUR, según anunció este lunes el recién estrenado presidente Iván Duque. El mandatario repitió en varias ocasiones, antes de llegar a la presidencia, que UNASUR fue creada por Hugo Chávez Frías para fracturar el sistema interamericano, por lo cual, según su criterio, no es conveniente que Colombia sea parte de este organismo multilateral.
Que UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos.
UNASUR, organización a la que le ha costado desligarse de la relación que muchos le atribuyen con el régimen chavista, enfrenta su peor crisis luego que el año pasado Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron suspender su participación hasta que se nombre un secretario para sustituir al desprestigiado Ernesto Samper. Estos países han manifestado en varias ocasiones su voluntad de querer retirarse también.
UNASUR como institución nunca denunció ninguno de esos atropellos y tampoco ejerció el deber del entorno multilateral de garantizar que ese tipo de prácticas no constituyeran la eliminación de las libertades de la ciudadanía.
El tema de la crisis venezolana estuvo en la agenda de la reunión bilateral recién celebrada de los gobiernos de Chile y España y en la que también hubo puntos de vista diferentes. El presidente español evitó criticar a Maduro y apuesta por un diálogo como salida a la crisis.
Yo sé que Chile también está sufriendo esa crisis, esa presión migratoria. Y en ese sentido quiero reconocer, por supuesto, lo que está haciendo el gobierno de Chile para con muchos venezolanos que están migrando como consecuencia de la crisis que se está viviendo en Venezuela y que están siendo acogidos por sociedades que las integran, que las acogen, como hizo Venezuela, por ejemplo, con España hace ya unos cuantos años, cuando vivimos el exilio producto de la guerra civil y de la dictadura franquista.
Sus cortas declaraciones contrastaron con la de su antecesor, Mariano Rajoy, que recibió en Madrid a dirigentes de la oposición venezolana y abanderó en la Unión Europea la imposición de sanciones al régimen de Maduro, y con las palabras del anfitrión Sebastián Piñera, quien aseguró a su lado que Venezuela tomó el camino equivocado y dejó de ser una democracia.
Y que hoy día no hay democracia, no hay separación de poderes, no hay respeto a los derechos humanos, no hay Estado de Derecho. Pero hay algo que puede ser aún más grave que eso, que está viviendo una profunda crisis humanitaria, producto del descalabro económico. El Producto Interno Bruto de Venezuela es menos de la mitad de lo que fue hace 12 años atrás. Y la carencia de alimentos, la carencia de medicamentos, está significando literalmente un riesgo de muerte para grandes sectores de la población venezolana.
Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Entre tanto, el gobierno de Venezuela está intensificando los controles a la población. Por un lado, continúan las fiscalizaciones a los comercios para garantizar lo que denomina como precios justos. Por otro lado, las autoridades anunciaron que los pensionados no podrán percibir sus haberes sin el carnet de la patria. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
Tras la reconversión monetaria en Venezuela, la incertidumbre en la población persiste. Desde el día 21 de agosto, fecha en la que se inició la circulación del nuevo Bolívar soberano, el gobierno de la Nación Sudamericana ha efectuado unos 2.689 procedimientos de fiscalización de precios, los cuales han dejado detenidos a 28 gerentes de importantes cadenas de alimentos y comercios en todo el territorio nacional. El dirigente opositor Pedro Segundo Blanco aseguró que los resultados de las medidas implementadas ya comenzaron a sentirse.
Esa ecuación de maxi devaluación con hiperinflación nos ha traído ahora como consecuencia el hiperdesabastecimiento. Y los 25 rubros que el gobierno o el régimen le anunció al país que habían sido controlados ya no existen por ninguna parte.
En el frente de los controles, el presidente venezolano anunció además que los pagos de los pensionados serán a través del denominado carnet de la patria, mecanismo creado por el gobierno para dar subsidios, bonos y controlar la entrega de alimentos.
Los pagos todos los meses a los pensionados los vamos a hacer en la billetera digital, para que no tengan problemas.
El legislador opositor Richard Blanco considera el uso del documento como segregación política.
Cuando se hace un apartheid político, simple y llanamente usted está golpeando a la sociedad venezolana. No se puede llamar democracia.
Venezolanos consultados reaccionaron al anuncio.
Después de tanto fregarse, tantos años sirviéndole a esta patria, a la patria de Venezuela, y se vaya ahora a decir que con carne hay que cobrar. No cobraremos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, las autoridades colombianas descubrieron una red de narcotraficantes que ofrecían dinero a inmigrantes que se encuentran en un estado de necesidad apremiante. El director de la Policía Antinarcóticos, Fabián Cárdenas, dijo a la emisora RCN Radio que en el presente año han sido capturadas 111 personas con posesión de cocaína, de los que 30 son extranjeros, 12 de ellos venezolanos. El arresto de un venezolano con cocaína, practicado por el personal de la Dirección de Antinarcóticos en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, quien pretendía viajar a España, llevó a la policía colombiana a detectar la organización de narcotraficantes. El detenido pertenecía a una red que aprovechaba el éxodo de venezolanos, debido a la crisis humanitaria que azota el país, para utilizarlos como mulas en el tráfico de drogas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente vamos a saludar a los residentes de Marianao hoy. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Kendrys Morales no pudo alcanzar la marca de 8 juegos consecutivos bateando jonrón. Y este lunes los Azulejos de Toronto fueron blanqueados por los débiles Orioles de Baltimore. Kendrys llegaba al partido de anoche con la posibilidad de igualar la marca en poder de 3 peloteros estadounidenses. Pero el picheo de David Hess fue hermético. El cubano se fue de 3-0 con un par de ponches en la derrota por 7-0. No obstante, al dejar en 7 la cadena de juegos al hilo conectando jonrón, Kendrys se convierte en el pelotero nacido fuera de los Estados Unidos en lograr la cadena más extensa con estos batazos, además de ser el único bateador ambidextro con dicha marca. Bueno, en otros de los partidos, los Medias Blancas pararon a los Yankees en Nueva York. En la sexta entrada, el cubano Joan Moncada puso a Chicago en el marcador con doblete al center right para igualar el encuentro a 2 carreras. El castigo para el japonés Masahiro Tanaka continuó en el séptimo. Tim Anderson le rechazó un picheo hacia la banda opuesta, doblete, inclinó la pizarra definitivamente, marcador final de 6-2. En Houston, los Astros mantuvieron a raya a los Atléticos, ahora 2.5 juegos de los campeones del mundo. En el tercer acto, George Springer soltó una línea hacia el left field, doblete de 1 carrera. José Altuve se iba a sumar al ataque con otro doblete impulsor, todo esto camino a un triunfo por paliza de 11-4. Y en Anaheim, el derecho Dries Mertens de España se fue sin decisión tras lanzar 4 entradas completas en su tercera apertura con la camiseta de los angelinos. Ponchó a 2, regaló 4 bases por bolas al cubano. En el octavo inning, John Jr. ligó sencillo 2 rayitas al center field y los angelinos superaron a los Rockies con marcador de 10-7. En la Bahía de San Francisco, los gigantes amarraron cortico a los líderes del oeste de la Nacional. Steven Duggar produjo las únicas 2 carreras del encuentro cuando la segunda entrada envió la pelota por encima del muro del right field. Todo esto camino a una victoria por 2-0 de los Diamondbacks. Los Nacionales, por su parte, le ganaron a los Phillies en Filadelfia. En el cuarto episodio, el torpedero Trey Turner conectaba de bate partido hacia el left field, enviando hacia el plato la que sería la carrera de la victoria. Al final, el equipo de Washington venció a Filadelfia por 5-3. Y en la segunda entrada, Michael Conforto rompió un empate con un jonrón número 19 de la temporada. Un batazo tremendo por todo el center field. Se lo midieron en 472 pies. Pero los Cachorros contaron con su ofensiva para el octavo. Anthony Rizzo ponía números finales al marcador con bambinazo solitario por todo el campo central. Victoria de Chicago por 7-4. Bueno, y el nuevo Herald reporta de un encuentro entre 2 boxeadores cubanos en Houston, Erislandy Lara, y él recibió al joven Joannis Argilagos, quien en marzo pasado abandonó la delegación cubana que entrenaba en Tijuana, México. Argilagos ganó coronas mundiales amateur en Doha 2015 y Hamburgo 2017. Ahora sus intenciones son de abrirse paso en el boxeo profesional y todo parece indicar que lo hará de la mano de su compatriota Erislandy Lara. Cambiando de tema, 2 jugadoras del equipo cubano que participan en el Mundial Femenino de Béisbol en la ciudad de Viera, aquí en la Florida, habrían abandonado la delegación de su país con la intención de permanecer en los Estados Unidos. El nuevo Herald reporta que Claudia Fajardo y Nilsa Rodríguez, la primera shortstop y la segunda outfielder, se ausentaron del partido que Cuba jugó contra Hong Kong y se encuentran en paradero desconocido. Y por último, Yaciel Puig y su organización caritativa visitaron el hospital Ronald McDonald House en Los Ángeles. Allí, como ya es costumbre, Puig va a compartir con pequeños que sufren enfermedades. Llevó algunos presentes, les ayudó a pasar un rato de alegría. Yaciel dijo que se siente orgulloso de ser la cara de los cubanos en Los Ángeles en materia de deportes. Y bueno, y Yaciel Puig, constantemente lo vemos haciendo todos estos tipos de actos. O sea, realmente, no solo brillar dentro del terreno, es también hacerlo afuera. Y creo que en este sentido lo está haciendo muy, pero que muy bien, Yacir.
Es un gesto de lo más bonito y que no lo siga haciendo. Y ojalá se le sumen otros peloteros cubanos que están por allá.
Seguramente.
Así es. Muchísimas gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. Muchísimas gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Estimados televidentes, estimados compatriotas, quiero continuar esta conversación que tengo con ustedes para hablarle de los nuevos programas en Televisión Martí. A partir de septiembre, unos nuevos e importantes, novedosos y atrevidos programas. Uno de ellos será presentado, será filmado en Cuba y presentado a través de Televisión Martí por Gorky. Y queremos que sea el propio Gorky el que le diga a ustedes los programas que él nos estará enviando en vivo, directo desde La Habana.
Pues sí, el programa se va a llamar Cambio de Bola. Es un programa que ya existe, pero bueno, ahora lo vamos a transmitir por TV Martí y Radio Martí. Es un programa, ya se dan cuenta, con un término beisbolero, pero es donde el único programa que va a existir donde se va a pasar el micrófono, donde se va a cambiar la bola y se va a hablar de la realidad cubana en un término jocoso, muy divertido y muy dinámico. No se lo pierda, que está extremadamente bueno.
Pues nosotros los invitamos a Cambio de Bola con Gorky a partir de septiembre en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descárgala ya.
Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que podría sumarse Canadá, anunciaron los gobiernos de ambos países.
Thank you, Enrique, and congratulations. That's really fantastic.
Estados Unidos y México anunciaron el lunes haber alcanzado un acuerdo para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que ahora hay un buen negocio para ambos países y dijo que además buscará cambiar el nombre al tratado porque había perjudicado a su país. Por su parte, su homólogo Enrique Peña Nieto aseguró que el acuerdo seguirá promoviendo el desarrollo y el bienestar para México.
Fueron varios meses de arduo trabajo para poder superar diferencias y poder encontrar el entendimiento debido que asegurara la modernización de este acuerdo comercial.
Más tarde, la oficina del primer ministro canadiense Justin Trudeau informó que el mandatario tuvo una constructiva conversación comercial con Trump. La canciller y principal negociadora Chrystia Freeland viajará el martes a Washington para los diálogos con Estados Unidos.
Creo que les daremos una oportunidad de tener un acuerdo separado. Podemos tener un acuerdo separado o ponerlos en este.
Los tres socios iniciaron discusiones para modernizar el tratado trilateral hace un año a petición de Trump, que lo consideraba dañino para la economía estadounidense. También el equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el acuerdo y destacó que recoge las preocupaciones planteadas por el nuevo gobierno sobre el sector energético, las condiciones laborales y salariales de los mexicanos.
Un museo en Los Ángeles rememora las historias de miles de judíos cuyos padres lograron enviarlos fuera de la Alemania nazi para salvarles la vida. La agencia Reuters tiene este reportaje.
Hace 80 años que abandonaron a sus familias para conservar la vida. Sus padres los subieron a un tren con un nombre nuevo y un pasaporte falso.
Cuando pasaron los días, las semanas, los meses, mi hermano y yo tuvimos que asumir que nunca los volveríamos a ver.
La mayoría eran demasiado pequeños para entender por qué lo hacían, pero su familia solo quería salvarles del horror y lo consiguieron.
Creo que muchos de los supervivientes del Kindertransport vivieron con la culpa de que ellos habían sobrevivido y sus padres no.
Centenares de historias desgarradoras que han querido recordar en esta exposición de Los Ángeles.
Siempre he creído que tenemos que aprender de la historia. Si no estudiamos lo que sucedió en el pasado, seguramente se repita.
Fotos, cartas y recuerdos para no olvidar.
Y el Papa Francisco se negó a hablar sobre las acusaciones del ex nuncio apostólico del Vaticano en Estados Unidos de que el pontífice sabía en 2013 de las denuncias de abusos sexuales que enfrentaba el ex arzobispo de Washington y que a pesar de ello lo rehabilitó. Desde Roma, Sabina Castelfranco informa.
El Papa Francisco dijo a los periodistas que deben juzgar por sí mismos el contenido de la carta que fue publicada ayer del ex nuncio en Estados Unidos, Carlo María Viganò, en la que aseguraba que el Papa Francisco conocía desde el año 2013 las acusaciones de abusos sexuales al cardenal Theodore McCarrick. El Papa dijo que no diría una palabra sobre eso y además añadió que creo que el comunicado habla por sí mismo. Ustedes periodistas tienen las capacidades periodísticas suficientes para llegar a las conclusiones. El ex nuncio pedía además en la carta la dimisión de Francisco, asegurando que el pontífice sabía la situación de McCarrick. Sabina Castelfranco para Voz de América en Roma.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más
aquí en este noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Y una de las cantantes más reconocidas de Cuba y que reside en Nueva York regresó al país que la vio nacer para rendir tributo a la Virgen de la Caridad.
Y mientras tanto, en España, una nueva cara domina las redes y las listas de éxitos con su énfasis en la música flamenca. Roxana Romero tiene todos los detalles en su segmento de entretenimiento.
Si yo pudiera algún día
Xiomara Laugar dedicará un concierto a la Virgen de la Caridad del Cobre el próximo día 2 de septiembre en su Cuba natal. La cantante guantanamera, radicada en Nueva York, viajará a la isla y se sumará a las festividades en Santiago de Cuba el 8 de septiembre, Día de la Patrona de los Cubanos. La estrella emigró a Estados Unidos hace más de 20 años y ha logrado incorporarse en agrupaciones como Hierbabuena y compartir escenarios internacionales con músicos de la talla de December Bueno, Albita, Gonzalo Rubalcaba y Erika Badu, entre decenas más. También interpretó el personaje de Celia Cruz en una obra musical de Broadway dedicado a la llamada Reina de la Salsa. Otra gran artista que se ha hecho un nombre por sí misma es Rosalía Villatobello. La catalana ha mantenido su lealtad a los sonidos de la llamada Madre Patria, dedicándose a interpretar los ritmos de los gitanos. La joven de 24 años de edad, que se encuentra entre las artistas latinas que comienzan a destacarse gracias a su talento, afirma que el flamenco es la música más honesta y visceral, y a la vez sincera. Estudió guitarra y piano a una edad temprana y a los 16 años comenzó a entrenarse en flamenco en el Conservatorio de Barcelona. El año pasado lanzó su primer disco titulado Los Ángeles. Se espera que Sony Music Spain presente su segunda colección este otoño. Rosalía espera que estos nuevos temas sean una inspiración para nuevas generaciones. Y no hay duda de que así será. Sus videoclips ya cuentan con millones de visualizaciones. Roxana Romero, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Les comento que una de las grandes figuras del deporte latinoamericano en los Estados Unidos anunció su retiro del deporte activo. El argentino Manu Ginóbili deja detrás 4 anillos de campeón y 16 años de triunfos en la NBA. Ginóbili, una de las figuras más relevantes de los Spurs de San Antonio, anunció su retiro este lunes en las redes sociales. Manu ganó 4 campeonatos de la NBA junto a los Spurs, uno de ellos contra los fabulosos Miami Heat de LeBron James. Ginóbili fue uno de los pioneros en convertir a la NBA en un fenómeno global. Y sin dudas, sus 16 temporadas en la liga le colocan entre lo más sobresaliente que ha llegado a jugar en la NBA, habiendo nacido fuera de los Estados Unidos. Bueno, y Serena Williams, por su parte, no tuvo problemas para meterse en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. A la jugadora estadounidense superó a la polaca Magda Linet con parciales de 6-4 y 6-0. Fue una de las mejores versiones que hemos visto de la menor de las Williams luego de su regreso reciente a las canchas. Ahí la tiene. Vamos a la Vuelta de España. Se corrió la cuarta etapa este martes, un recorrido de 161 kilómetros con algo de montaña. El estadounidense Ben Hinn controló la marcha al ser uno de los pedalistas que se escapó temprano en la carrera. El polaco Michał Kwiatkowski mantuvo su condición de líder en la tabla general. Y el hombre más rápido del mundo, el jamaicano Usain Bolt, reconoció que no ha sido fácil intentar el sueño de convertirse en jugador profesional de fútbol. Bolt se prepara para hacer su debut en un juego amistoso con los Mariners de la Liga Australiana Profesional de ese deporte. Y el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 ya es historia, pero el accidente ocurrido en el inicio de la carrera sigue dominando los cintillos noticiosos. El McLaren de Fernando Alonso voló literalmente sobre otro auto. Véanlo ahí en la cámara lenta. Al final, Ferrari iba a dominar la jornada con su estrella, el alemán Sebastian Vettel, titulándose en Bélgica. Sin embargo, el británico Lewis Hamilton sigue al frente en la general de pilotos con su Mercedes. Así que estas carreras son bastante peligrosas, pero hacía rato no veía un accidente de este tipo que, a pesar de lo aparatoso que lucía, pues no produjo ningún tipo de lesiones, digamos así, de consideración. Realmente el auto voló por el cielo.
Bueno, van bien así protegidos, pero
de todas maneras, maneje usted con cuidado, despacio, que esto no es la Fórmula 1. Esto que vieron no lo hagan en la casa, como dicen los anuncios.
No hay carro para eso. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el noticiero de Televisión Martín.
Solo pueblo, vamos a darnos las manos. pueblo vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Después de protestar frente al Ministerio de Salud, los padres de una bebé de 8 meses, diagnosticada con atrofia muscular espinal y con pocas probabilidades de sobrevivir, recibieron la visita de un grupo de médicos enviados, según explicaron, por Miguel Díaz-Canel. A pesar de la visita, la conclusión fue la misma: no hay acceso al medicamento que necesitan y que podría salvar la vida de la niña.
Cuba está negando la ayuda a mi hija.
Después de protestar frente al Ministerio de Salud, estos padres, Jimmy Favelo y Giselle Ledesma, en una carrera contra el reloj por salvarle la vida a su hija de 8 meses de nacida, recibieron la visita de un grupo de médicos enviados, según explican, por el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Un medio nos dijeron que Díaz-Canel se había enterado de la protesta que habíamos hecho nosotros viviendo por la vida de la niña y que había mandado a resolver este problema, es decir, con el ministro y el ministro con el viceministro, que era el doctor este.
Tener las manos de tu hija en la mano y no poder agarrarla.
La pequeña fue diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 1 a los 5 meses de nacida, una enfermedad que la condena a una muerte prematura, según los médicos que la atendieron. Existe un medicamento que le brinda la posibilidad de una cura, pero Cuba dice que no se la puede proveer porque les costaría $16 millones para aplicársela a los 49 pacientes en la isla con la misma enfermedad. El viceministro de Salud Pública, el doctor Roberto Álvarez Fumero, estuvo en la visita.
Bueno, te explico ahora. Para Cuba, ese medicamento no está reconocido porque no aparece en ninguna revista científica prestigiosa que el país le reconozca. Y entonces dice, nosotros no sabemos qué puede causar ese medicamento, si puede dar leucemia o cualquier otro tipo de enfermedad después.
En diciembre 23 de 2016, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprobó el medicamento Spinraza Nusinersen, el primero aprobado para tratar a niños y a adultos con atrofia muscular espinal, una enfermedad genética rara y a menudo fatal que afecta la fuerza muscular y el movimiento. Spinraza es una inyección administrada en el fluido que rodea la médula espinal. En el actual año, España e Italia también anunciaron que comenzarían la aplicación de este medicamento. En el caso de España, sería financiado por el gobierno. Los padres de Maya Favelo Ledesma reconocieron la voluntad de los médicos que los visitaron en intentar darle la mejor atención posible a su hija, según explican, pero nada en concreto para salvarle la vida.
Después hicimos lo que hicimos, los médicos sí empezaron a venir más, pero ya está ahí. Entonces, tratar de darnos, como dicen ellos, la mejor atención posible, tratar de ayudarnos, pero no nada con respecto a la solución contra esta enfermedad, lo que nosotros estamos exigiendo.
La comunidad médica que ha atendido a la bebé siempre pone excusas cuando se les cuestiona de por qué no se le aplica el medicamento. El caso de Maya lo dio a conocer Cubanet el 6 de junio de este año. Los padres reclamaban ayuda en la desesperación.
Acá en Cuba
no nos dan esperanza ninguna de vida para mi bebé. Nos dicen que no existe, que no busquemos nada en internet, que no lo vamos a encontrar. Que el desespero de nosotros no puede llegar más allá de esperar a que mi hija le pase lo más malo que dice la enfermedad. Mi niña todavía ríe, mi niña todavía babucea, mi niña todavía... Y es criminal.
Y en efecto, hay 49 casos en Cuba con ese mismo diagnóstico y en la visita los médicos les dijeron que si conseguían el medicamento se lo podían aplicar en Cuba, pero que solo se lo informarían a otras 4 familias con el mismo diagnóstico. Es decir, que los otros 44 afectados quedarían fuera.
Y una madre cubana que, según afirma, padece de epilepsia y fue sacada de la casa por su esposo, está reclamando ayuda del régimen castrista para su niña de pocos meses, que está anémica y tiene un soplo en el corazón.
Me he dirigido desde la presidenta del CDR hasta el delegado de la comunidad, hasta el partido, el gobierno, salud pública. Ya en este momento no sé para qué parte del país debo ir. La respuesta, yo la estoy esperando, pero que a la casa no ha venido a visitarme nadie. Tengo unas mellizas que tienen 10 años, que están viviendo en este momento con mi mamá en Moa, porque yo no tengo dónde tenerlas.
El disidente cubano Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cumplió este lunes 14 días en huelga de hambre en la prisión de instrucción penal ubicada en el reparto Versalles, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. En una entrevista con Radio Martí, el opositor Carlos Amel Oliva, líder del Frente Juvenil del UNPACU, dijo que la sobrina visitó a Madariaga, de 66 años, el pasado jueves en la unidad de Versalles y allí pudo confirmar que se encuentra en estado de inanición y muy deteriorado. Madariaga le dijo a su sobrina que se iba a mantener en huelga y en protesta contra el régimen castrista. El secretario de Defensa de Estados Unidos alabó este lunes la estabilidad reinante en el continente americano, salvo algunas excepciones como el caso de Cuba. Existen excepciones y lo sabemos, Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero hasta Castro sabe ahora que el modelo de Cuba ya no funciona para Cuba ni para nadie más, sostuvo el titular de la cartera de Defensa durante una comparecencia ante los medios en el Pentágono. Asimismo, Mattis afirmó que la situación en Venezuela es de tal gravedad que Nicolás Maduro también está descubriendo que el modelo cubano no tiene futuro en la región. El secretario de Defensa recalcó la importancia de su reciente viaje a Latinoamérica, donde visitó Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y que tuvo como principal objetivo reforzar sus alianzas en la región.
Y el asesinato de un cubano nacionalizado alemán provocó que miles de ultraderechistas salieran a las calles para protestar contra los inmigrantes. El hecho forzó a la canciller alemana Angela Merkel a condenar el acoso xenófobo en el país.
La manifestación de ultraderecha fue consecuencia de la noticia. En la madrugada del domingo se informó sobre la muerte de un ciudadano cubano nacionalizado alemán de 35 años en una pelea entre personas de diversas procedencias tras una fiesta popular. Ya el lunes la policía identificó y detuvo a un sirio y a un iraquí como presuntos autores materiales del homicidio a cuchilladas. El crimen desató manifestaciones por la noche en el centro de la ciudad de Chemnitz, ubicada al este del país. La canciller de Alemania, Angela Merkel, criticó este martes el acoso xenófobo.
Tenemos grabaciones en video de casas colectivas, de odio en las calles, y eso no tiene nada que ver con nuestro Estado de Derecho.
La jefa del gobierno alemán agregó que los pensamientos de todos están con los familiares de la víctima. Las autoridades alemanas han advertido que el Estado sigue teniendo el monopolio del uso de la fuerza y que semejantes ejemplos de tomarse la justicia por su mano, como los vistos en la ciudad de Chemnitz, no son tolerables en una sociedad y en un Estado de Derecho. Pero algo que preocupa a las autoridades es la exhibición del saludo hitleriano y otros símbolos nazis en la manifestación ultraderechista. manifestación que por demás acabó con 9 heridos entre neonazis y sus contramanifestantes. La concentración neonazi congregó a 6.000 personas, mientras que la de sus contrarios a unos 1.000. Ya el domingo en la tarde, día de la tragedia, se había realizado una marcha de alrededor de 800 personas organizada por ultraderechistas de la región, llamando a limpiar la ciudad de extranjeros.
La opositora cubana Rosa María Payá fue nominada hoy para el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa por su trabajo a favor de la transición democrática en Cuba. Payá, hija del fallecido líder disidente cubano Oswaldo Payá, es la presidenta de la red latinoamericana Jóvenes por la Democracia y creadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. El ganador se conocerá el 8 de octubre en Estrasburgo, donde se hará entrega del premio concedido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Biblioteca Václav Havel y la Fundación Carta 77. El galardón recompensa desde 2013 las acciones excepcionales de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Europa.
Pasamos ahora a un tema que tiene que ver con el deporte. La fanaticada del fútbol en Cuba sigue creciendo y ha ido desplazando al béisbol, pero mantenerse informados tanto de uno como de otro deporte es prácticamente imposible en la isla debido a la censura del régimen castrista sobre la información relativa a deportistas cubanos que juegan en el exterior y también por la baja tasa de conectividad.
Y por estas limitaciones, para muchos, la única alternativa son las aplicaciones móviles para Android. Entre ellas, Liga Fantasy Cuba permite el acceso a estadísticas en tiempo real sin la necesidad de conectarse a Internet. Joandy Castañeda informa.
La juventud mayormente lo que se ve es fútbol, realmente, pero yo en lo personal tengo más sentido por la pelota.
La pelota ahora mismo es
por
fútbol.
Por arriba la pelota.
Industriales hasta la muerte, pero la pelota ahora mismo es fútbol.
El fútbol es la pasión ahora.
Tú pones industriales aquí y pones a Real Madrid aquí y el industrial se acaba.
La aplicación Liga Fantasy Cuba está diseñada para que los amantes del fútbol puedan conocer los resultados de los partidos en tiempo real, datos históricos y noticias. Y lo mejor es que puedan hacerlo offline, pues esta plataforma utiliza el correo electrónico Nauta. Esto lo agradecen muchos cubanos que se han convertido en verdaderos fanáticos de este deporte.
Aquí hay un furor, un fervor futbolístico que en mi opinión no tiene nada que desmerecer al de España. Aquí hay una pasión absoluta, el cubano se sabe en general que es más apasionado que el europeo. Yo he visto aquí tatuajes del escudo del Real Madrid, de la cara de Cristiano Ronaldo, en pechos, en pantorrillas, más en España, creo yo.
Puede sonar a mentira, ¿no?, quien lo oye, pero dejar de ir a una excursión como una playa, como Varadero, por ver un partido de ellos, nunca se me va a olvidar, por pagar todo el dinero que tenía por ver la final de la Champions.
Para poder emplear esta aplicación, el consumidor deberá pagar a través de una transferencia de saldo, o sea, del llamado Etexo. 4 jornadas cuestan un CUC más los gastos de descarga. Y a pesar del precio, la aceptación de la propuesta hizo que sus creadores, 5 jóvenes ingenieros de Ciego de Ávila, decidieran expandir sus servicios a otros deportes como el béisbol, el fútbol americano o NFL y el baloncesto de la NBA y Europa. Sumándolos todos, rebasan las 5.000 suscripciones, lo cual representa también una lucrativa fuente de ingresos, más cuando la televisión oficialista cubana y otros medios de prensa mantienen una cobertura vaga de las principales competiciones y el silencio a la hora de resaltar las grandes ligas, donde juegan muchos de los ídolos de los jóvenes en la isla, aun cuando han transmitido de manera diferida algún que otro partido de la pasada Serie Mundial, claro, sin la autorización de la MLB.
Hay quien dice que es un logro, yo no lo veo como logro. Logro es que lo pongan diario.
No, lo vi aquí pagando refresco en un hotel un poquito más caro, sentado en el lobby. Si te gusta una cosa, tienes que tratar de sacrificarte para pagarla. Estoy viniendo a los lugares donde los ponen en vivo y me siento y trato de verlo.
Si lo pusieran, sería maravilloso para que la gente vea el béisbol de verdad que se juega afuera. Pero si no lo ponen, que lo pongan retransmitido.
Ahora, como todos los emprendedores y trabajadores por cuenta propia, hay que ver hasta cuándo y dónde la dictadura cubana permite este tipo de iniciativas que les roba el protagonismo a su arcaico modelo de programación televisiva y a su maltrecha infraestructura para acceder a la Internet. Por lo pronto, al romper el telón de la censura castrista, Liga Fantasy Cuba y otras aplicaciones mantienen a los jóvenes conectados sin conectarse a sus deportes favoritos. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El ingenio de los jóvenes cubanos.
El milagro de la conexión.
Así es, el milagro, verdadero milagro. Y así terminamos esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y hasta mañana.
Chao.